Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú.
Yo leo la mente, pero a través de los dedos.
Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas.
Bienvenidos a este horóscopo especial.
Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella.
Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los...
La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar.
¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Aquí Johnny Arce en los controles está emocionada ahí esta noche, una noche especial del lunes, como todos los lunes a las 10 de la noche, aquí en Paranormales de la Noche, a través de los 97.7 Canto Grande, llegando desde Lima, Perú, al mundo entero a través de la señal web y también a través de los 97.7. Bueno, mi nombre es Andy Landacay. Como todos los lunes, les recordamos que este es un programa, iniciativa de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca difundir el pensamiento crítico y la investigación científica también acerca de diferentes temas, entre ellos lo paranormal. Bueno, le mandamos un saludo cordial a todos los que ya se conectan, a Diego Alejandro Vargas de Colombia, que nos está escuchando a través de la web, y también a nuestro amigo Gustavo Lamota desde Ecuador, que es de la Asociación Ateísta Ecuatoriana, que nos escucha y que hoy está cumpliendo años también desde Ecuador. Le mandamos aquí un saludo cordial. Estamos hoy en el panel aquí con Adrián Núñez, que nos acompaña también, y con nuestro invitado que vamos a presentar un momento también. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal?
Bien, buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Hoy día vamos a hablar sobre la monogamia, ¿no? Y bueno, como alguna vez escuché por ahí en Televisión Nacional, hay tres cosas que no son del hombre sino del mono, ¿no? La monogamia, el monoteísmo y el monocultivo.
Bueno, vamos a conversar aquí también con nuestro invitado de lujo esta noche también. En un momentito lo vamos a presentar y está calentando aquí para conversar con nosotros, ¿no? Bueno, para aprovechar el tiempo, vamos con nuestro primer bloque con la noticia idiota de la semana, que siempre es una nota curiosa acerca de las cosas que nos ofrece nuestra variopinta televisión nacional y también en radio. Vamos a escuchar la noticia idiota de la semana.
En el siguiente reportaje, Rosario Victorio y Daniel Warok, a través de ellos conoceremos la existencia de hechizos especializados para ganar todo tipo de juicios, divorcios, disputas por dinero y hasta ser posible, escúchelo bien, que un candidato gane las elecciones. Toda una sabiduría popular que asegura podría dejar de lado el trabajo de los mismísimos abogados, además sale más económico.
Si usted cree que con la brujería podría conseguir solamente el amor eterno, se equivoca. Usted sabe de casos, de candidatos, de políticos que hayan utilizado la magia negra para llegar al poder.
Tenemos a un expresidente que fue a las Barinas.
Con la brujería, usted podría conseguir algo mucho más fuerte, el poder.
He hecho trabajos de brujería para que personas lleguen al poder. Tengo clientes que son alcaldes ahora que por ética no lo puedo revelar. Con protección, con las fuerzas que uno hace.
¿Por qué recurriría a las artes ocultas?
Por miedo.
Aleja.
Y seas maldito para toda tu vida.
Por miedo a perder a última hora, por miedo a la persona, como te dije yo en algún momento, al contrincante.
¿Quiénes vienen acá?
Jueces, abogados, fiscales. Yo los hago ganar casos difíciles que no pueden solucionar. Acá yo los hago ganar.
Ellos no son abogados, pero dicen pueden ganar más juicios que cualquiera. ¿Cuántos casos de divorcio ya has ganado?
Podría decir que por lo menos unos 5 o 6.
No son asesores,
pero sus candidatos han ocupado los cargos más importantes en la política. Todo gracias, dicen, al poder de la justicia, de la magia negra.
El primer candidato que venga, que se atreva a venir acá a mi mesa, yo lo hago ganar mediante el poder de la brujería. Así venga Castañeda, Villarán, Heresi. Esos tres candidatos, uno de ellos, yo lo hago ganar.
Nosotros nos habían contado, Ida Timbaya, es de que tú incluso habías llevado a la alcaldía a varios candidatos. ¿Eso es verdad?
Por supuesto. A dos personas que son mis favoritos, pero no le puedo mencionar el nombre. Han venido muchos candidatos para curarlos, limpiarlos, suplicando, pidiendo que quieren entrar a ser alcalde y al poder.
Hoy hemos revelado solo algunos de los tenebrosos secretos que oculta la magia negra. Creer o no creer, eso depende de usted. Eso sí, tenga mucho cuidado, porque con las fuerzas del mal no se juega.
Vamos floreciéndote, vamos curando.
Bien, ahí escuchamos la noticia de la semana, cortesía de este programa El Sexto Día en Canal 5, ¿no? Siempre ilustrándonos con estos temas curiosos, ¿no? Acerca, ya que estamos aquí en campaña electoral, ¿no? La campaña municipal se calienta y dice que esas fuerzas místicas, ¿no? Ofrecen solucionar aquí, hacer ganar a los candidatos siempre y cuando recurran a estos señores que dice que a través de un conjuro mágico pueden hacer ganar, ¿no? De repente, algunos candidatos o candidatas que están rezagados, creo que podrían llamar a estas fuerzas subalternas para que les ayuden a subir un poco su rating electoral, ¿no? Adrián.
Sí, ¿no? Un poco difícil también, pero ¿y qué pasa con la SUNAT? Si uno tiene problemas con la zona, también hay algún conjuro, digamos, aceitador ahí, o cómo funciona.
Sí, pues sí, es bastante curioso, ¿no? La gente cree mucho en este tema de la brujería, que alguna vez también conversamos aquí como tema de fondo, ¿no? Damos la bienvenida también a Iván Antesana, que tiene una opinión acerca de este tema de la brujería electoral, ¿no? Que se pone de moda en esta fecha, sobre todo con algunos candidatos que están ahí expectantes para poder obtener un cargo público. Iván, ¿cómo estás?
Buenas noches, Andy, a todos los oyentes. Bueno, no hay que olvidar pues que aquí en el Perú teníamos hace poco tiempo a una famosa bruja, Coti Zapata, que era pues la vedette de los políticos, ¿no? Era visitada por políticos de todas las tiendas, obviamente por los gobernantes de turno, ¿no? Y siempre, ¿no?, con la idea de saber qué cosa va a pasar y qué decisión hay que tomar, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final la conclusión era muy sencilla, ¿no? La plata llega sola.
Bueno, esto da para un análisis bastante curioso. Ya hemos conversado acerca de este tema y, bueno, lo volveremos a abordar en otro momento también. Bueno, vamos con nuestra nota introductoria que nos va a situar en el tema de fondo, para lo cual hoy vamos a tener desde México a Patricia Cantú, que es psicóloga, y también posteriormente a Luis Arbaiza, biólogo, que ya hemos tenido el gusto de tenerlo antes de aquí también, para desarrollar ese tema tan interesante y para muchos polémico también. Vamos a escuchar la nota introductoria.
Entes se originan en la selección sexual. David Barash. La mayoría de pájaros viven en pareja. Y sin embargo, se calcula que la descendencia procede de otro macho entre un 10 y un 40% de las veces. Según encuestas, la infidelidad, aunque sea de una sola vez, es reconocida por hasta el 50% de los hombres occidentales. En aves migratorias, antes incluso de llegar a las zonas de apareamiento, una de cada cuatro hembras ya transporta semen en sus cloacas. Las mujeres también admiten haber engañado a sus maridos. Al menos un 30% de ellas lo hacen. De 4.000 especies de mamíferos, solo unas docenas viven en pareja. De 185 sociedades humanas estudiadas, solo 29 practican la monogamia. De estas, solo una tercera parte desaprueban el sexo antes del matrimonio y el adulterio. Incluso los animales más solitarios, como los orangutanes o los osos negros, practican el sexo con más de una pareja. De las sociedades humanas que han habitado hasta la fecha nuestro planeta, en un 83% de ellas se ha practicado la poliginia. Es decir, un hombre ha convivido con varias mujeres. La seducción, la conquista o la elección de pareja son fenómenos que ocupan gran parte de nuestra vida social. Y muy a menudo no nos traen precisamente una relación estable y pacífica.
Esta es la anécdota que intenta explicar la variedad sexual, ya no de las gallinas y de los gallos, sino de nuestra especie, de los homínidos, ¿no? ¿De dónde procede esa variedad sexual? ¿Ha sido siempre así, Judith?
Creo que siempre ha sido así. Tanto a los machos como a las hembras, a los hombres y a las mujeres, les gusta la variedad sexual. Y esto probablemente haya evolucionado durante millones de años de selección natural, porque les convenía, tanto a los hombres como a las mujeres, buscar pareja. Los hombres buscan parejas, muchas parejas, parejas múltiples. Les encanta practicar el sexo con muchas mujeres. A las mujeres también les gusta el sexo, pero son más exigentes, seleccionan con más cuidado. Sin embargo, también escogerán nuevas parejas si pueden beneficiarse de ello.
Hay otra cosa que se ha descubierto recientemente. Nosotros los biólogos durante mucho tiempo habíamos pensado que esto no era tan aplicable a las mujeres, que era algo masculino, cosa de hombres, por así decirlo. Pero más recientemente, durante los últimos 15 años, hemos utilizado las técnicas de identificación de ADN y estudiado la conducta de otros animales. Y hemos descubierto que, caramba, resulta que la paternidad de muchas crías no corresponde a la pareja de la madre. De repente, nos hemos percatado de que no son solamente los machos los que buscan la variedad sexual, sino también las hembras.
A las hembras les gustan los buenos genes, la buena conducta y los buenos recursos en su pareja. Si una hembra se aparea con un macho concreto, todo bien. Pero si tiene la oportunidad de relacionarse a escondidas con otro, tal vez más atractivo, o con más dinero, o más agradable, quizá lo haga para beneficiarse, para prosperar.
Bueno, escuchamos ahí la nota introductoria acerca del tema que nos convoca esta noche, acerca de la monogamia, la poligamia, bueno, temas diversos que vamos a conversar aquí y desentrañar con nuestro invitado. Bueno, vamos a darle bienvenida a Luis Arbaiza, que está ahí expectante desde hace un momento, ¿no? Queriendo comentar incluso la noticia idiota que presentamos previamente también. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien?
Bueno, Luis es biólogo y epistemólogo también, ¿no? Que hemos conversado con temas diversos aquí en el programa, ¿no? Bueno, la primera pregunta que podríamos plantear aquí es una pregunta que ya un poco se ha abordado en este tema introductorio, ¿no? Que es, ¿toda la vida se ha creído o toda la vida en esta parte de Occidente se ha creído que el amor, ¿no? Es juntar, digamos, el amor, ¿no? Con una sola pareja y que una sola pareja pueda satisfacer todas nuestras expectativas, ¿no? Y que el matrimonio debe durar para toda la vida, ¿no? Y es un valor, digamos, el valor de la monogamia, el valor de estar con una sola pareja. Y al parecer, lo que dicen, ¿no? Algunas investigaciones y estudios es que esto podría ser simplemente una creencia, pero que no tiene un sustento en la biología, en la naturaleza. La pregunta de cajón es, ¿somos naturalmente monógamos o es una cuestión cultural, social, combinada con otros aspectos de la vida?
Somos polígamos por naturaleza, pero, o sea, los hombres de la especie humana son polígamos por naturaleza. Las mujeres buscan la monogamia, o sea, no es que la especie humana sea polígama o monógama, sino que la mitad de la especie humana es polígama y la mitad de la especie humana es monógama. No en el sentido de que lo sea en el acto, sino que hay un deseo de monogamia, en el sentido de mantener la pareja. Ahora, no se entiende monogamia ni poligamia igual en la hembra o en el macho de la especie, y lo explico lo siguiente. Para el macho la poligamia es la poligamia sexual. Y eso tiene que ver con el fitness reproductivo del que ya hablaba Darwin, ¿no? De que hay más ventajas en los machos que que se reproducen más, y eso se logra con la poligamia, pues, digamos, ¿no? Y eso ha traído con el tiempo que los machos sean polígamos. La poligamia en femenina tiene que ver más con la relación de pareja. O sea, una cosa es el sexo y otra cosa es la relación de pareja. Uh-huh. Las mujeres están muy de acuerdo con la monogamia de pareja, pero no con la reproductiva, en el sentido de que una mujer puede estar deseando que su relación con el hombre sea estable durante mucho tiempo, el máximo tiempo posible, y tener los beneficios de esta relación, pero eso no significa de que no intercambie sus genes con alguien que considere más idóneo. Por eso las mujeres no es que busquen la diversidad, sino la idoneidad genética. Y eso puede implicar sacarle la vuelta a su pareja. O sea, el único que está dispuesto a quedarse a formar la pareja.
Una curiosidad. Comparando, por ejemplo, la especie humana dentro del mundo animal, ¿no? Veo algunas cifras también aquí en algunos artículos también que mencionan la cantidad de especies que tienden a la poligamia, es decir, a tener varias parejas, ¿no?
Casi todas.
Y incluso se hablaba de que algunas aves eran más fieles incluso, ¿no? Pero siguiendo los rastros del ADN se descubre que en realidad sí también
sacan la vuelta.
Las hembras tienen otras parejas sexuales con la cual incluso conciben y reproducen, ¿no? ¿Hay una frecuencia, un porcentaje de cuántas especies son polígamas? Es decir, ¿o cuál es la frecuencia, entre comillas, de monogamia dentro del mundo animal?
La monogamia es rarísima en las especies no humanas. Es sumamente rara. Hay algunas especies, pero en realidad no está probado que... O sea, hay monogamia en cuanto a la relación de pareja, en el sentido de que efectivamente las parejas están juntas, ¿no? Por ejemplo, los cisnes o los pájaros o el caballo de mar. Efectivamente sí producen, sí forman parejas, y esa pareja no se rompe para formar otra pareja. Pero eso no significa de que el intercambio genético sea solamente con esa pareja, sino ocurre con otras también. Entonces, por un lado va lo sexual y por otro lado va la relación de pareja. Uh-huh. Hay un divorcio ahí en el mundo natural. Y también es un mito de que eso solamente ocurre en el ser humano, pero en realidad es algo natural también, ¿no? Uh-huh.
Vamos a seguir conversando de este tema. Luego una breve pausa, estamos conversando acerca de la monogamia, la poligamia y sus bases, digamos, naturales o no naturales. Volvemos después de la pausa aquí en Paranormales la Noche. Bien, estamos aquí en Paranormales la Noche conversando acerca de la poligamia, sobre todo en Occidente, ¿no? Bueno, creo que una pista... que nos puede acercar un poco a este tema de la cuestión cultural es que en otros países, digamos, no abunda las relaciones poligámicas, sobre todo en algunos países del Medio Oriente, no en todos, obviamente, ¿no? Según sus variantes culturales y religiosas, un varón puede tener varias esposas, ¿no? O también el caso de Badani, por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a volver, Luis, un momentito con esta consulta que nos comunica aquí en producción que tenemos desde México el grato placer tener a Patricia Cantú. Ella es una reconocida psicóloga, ¿no? Mexicana, doctora en psicología, con quien también vamos a conversar acerca de este tema. Muy buenas noches, Patricia.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos por allá?
Bien, 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 Patricia, hemos tenido unos problemas aquí para contactarte, pero bueno, qué gusto poder escucharte después de mucho tiempo y para un tema tan interesante que apasiona mucho a la gente. Aquí hay unos debates bastante interesantes respecto al tema. Patricia, desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo se explica este tema de la monogamia, la poligamia, el poliamor? En realidad son varios conceptos aquí que se desprenden de este tema.
Claro, claro. Bueno, el poliamor, estaríamos hablando de promiscuidad, ¿no? Pero yo creo que hay un fenómeno bien importante que se debe tener en cuenta cuando hablamos de monogamia. Uh-huh. Y ese punto es verlo desde la psicología evolutiva, porque, bueno, o sea, un varón sabe cuál es su rango, ¿no? Estamos hablando del macho alfa, no hay que olvidar esa parte. Y la psicología ve mucho este punto, porque obviamente un varón sabe cuál es su rango a través de todas esas negativas que ha recibido de las mujeres que pretende, ¿no? Y una mujer espera que ese macho sea su proveedor, sea la persona que la va a proteger, que le va a dar una relación estable y demás. Entonces, cuando hablamos de monogamia, sí vamos a tener un conflicto porque estamos hablando de edad, estamos hablando de toda esa parte de cultura, de orientación sexual, de incluso de patología mental. Pero esa parte nos soluciona mucho, esa parte del macho, de hablar del macho, nos soluciona muchísimos procesos, porque aquí podríamos decir, bueno, hay que ver los efectos colaterales, o sea, lo que perjudica a la mujer y al hombre en determinada época de su vida, ¿no? Por ejemplo, ya más grandes cuando tal vez ya no puedan tener hijos o alguna otra cuestión, ¿no? Ahí buscan más una pareja estable.
¿Buenas? Sí, te escuchamos. Bueno, este tema es también tiene una base biológica, como conversamos un momento aquí con nuestro otro invitado, ¿no?
Sí.
Bueno, y mencionar el ejemplo, por ejemplo, de otras culturas, ¿no? Por ejemplo, en algunos países del Medio Oriente vemos parejas conformadas por varias esposas, ¿no? Donde la poliginia, ¿no? Que es decir, un hombre que tiene varias esposas. Esto no da un indicativo de que sí es posible construir sociedades donde la monogamia no sea el referente o el paradigma cultural.
Pues sí, claro, pero bueno, es que somos fundamentalmente monógamos, porque obviamente nos vamos decayendo, nos vamos haciendo viejos y esperamos compartir con esa persona, pero más que nada la parte de la mujer, ¿no? Es la que busca este tipo de protección, y la parte del hombre, psicológicamente busca esa diversidad genética, dejar su semilla en todas cuanto pueda, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista animal. Pero bueno, por eso hablamos más de que la frecuencia de la promiscuidad de los hombres pues va a doblar a la mujer. Y es muy difícil hablar de una monogamia como si fuera un problema, o de la promiscuidad como si fuera un problema. Es por etapas, por eso hablamos de una monogamia sucesiva.
Sí, buenas noches, Patricia, hablas con Iván. Sobre este asunto es bastante complicado, porque suele últimamente, digamos en las últimas décadas, esto se suele contaminar con los asuntos de género, ¿no? Entonces hay la tendencia a decir, ¿no?, que si la poligamia es natural, entonces esa es una posición machista, y que si lo natural es la monogamia, entonces se retruca que es una posición feminista. Sin embargo, ¿no sería más útil dividir el plano biológico del plano cultural? Porque en el plano biológico, eso creo lo explicó bien Dawkins en El Gen Egoísta, la evolución de las células sexuales lleva a lo que él denomina una evolución altruista, que llevó a la célula sexual a tener cada vez más nutrientes para el embrión, la hizo crecer mucho y ser estática. En contraposición, la respuesta evolutiva fue que la otra célula sexual se liberara de toda la carga nutritiva, solamente mantuviera la información genética, fuera cada vez más pequeña y mucho más móvil y más rápida, y eso es lo que se le llama una evolución mezquina que lleva al espermatozoide, y que esa es la base de la explotación femenina en el mundo de los mamíferos. Y digamos, si ese es un estado natural biológicamente, ¿hasta qué punto eso nos determina culturalmente? ¿Hasta qué punto nuestras opciones culturales contravienen nuestra naturaleza? Y ¿en qué medida eso es positivo o negativo? ¿Hay alguna respuesta clara al respecto?
Respuesta clara no lo creo, porque obviamente hay muchas personas que se asustan con la idea. Pero yo creo que es más sencillo verlo así. O sea, obviamente la monogamia va a contener ese peaje evolutivo de la infidelidad y de los celos y de proteger, ¿no?, lo que alguien cree que es suyo. Pero no por eso la promiscuidad va a ser disadaptativa. Y okay, sí entiendo lo de Dawkins, pero por ejemplo, los hombres aumentan su eficacia reproductiva en cada coito. Entonces, desde si vemos desde ese punto, o sea, el corte de la vida de una persona donde hay promiscuidad, se va a quedar incluso también entre la normalidad, y también va a tener un peaje de monogamia. O sea, puede combinar con la monogamia todo esto, incluso con la castidad, ¿no? Son momentos decisivos, no tiene, o sea, sí, cuenta, pero por eso mencionaba la edad. Muy importante la edad y el momento en el que se encuentra la persona. Yo no puedo, como psicólogo, por ejemplo, yo no puedo criticar a alguien si ha tenido un cambio de parejas, ¿no? De que se divorcian y consigue otra pareja, y no por eso va a tener que ser alguien promiscuo como tal. Obviamente lo relacionan también con muchas patologías, de enfermedades mentales, pero es parte de, y claro que es natural, tanto la monogamia como la promiscuidad.
Otra consulta, dice aquí un estudio interesante, estoy leyendo un artículo temprano de esta investigadora Megan Laszlo, que tiene un libro interesante donde habla de este tema de por qué las parejas tienden a la infidelidad, ¿no? Y que obviamente tiene esta base de naturaleza, ¿no? Y se habla, por ejemplo, que una de las cosas que contribuyen a esto es que la expectativa de vida ahora es mayor, ¿no? Antes la expectativa de vida era bastante menor y eso contribuía a que obviamente la gente, digamos, tuviera menos tiempo para aguantarse, ¿no? Con el aumento, ¿no? Con las vacunas, con la medicina que ha avanzado y ahora la expectativa de vida es mucho mayor. Esto contribuye a que la gente pueda vivir más tiempo y obviamente, digamos que el nivel de tolerancia, digamos, de la pareja en el tiempo hace que esto incida en la tasa, por ejemplo, o de infidelidades o de divorcios, ¿no? Esto tiene una explicación también desde el punto de vista psicológico.
Claro. Bueno, supongamos que la mayoría puede buscar el placer sexual o el copular sin costes, ¿no? Eso lo puede hacer un hombre y también ellas, ¿no? Lograr ese tipo de inversiones que no implican coste, que no le cueste a nadie y que no pierdan. Y también eso las lleva a conocer más, ¿no? Hablando desde el punto femenino, es a conocer parejas, porque bueno, quieras o no, siguen compitiendo por los genes de los mejores, pero es una parte de que si ya extendimos el nivel de vida, si ya tenemos formas de protegernos incluso enfermedades sexuales, que era un punto positivo para la monogamia, pues obviamente van a surgir este tipo de conductas. Y el conflicto naturalmente no va a existir en cuanto, o sea, si se entiende que no nada más puedes tener relaciones a largo plazo, sino también a corto plazo, en donde obviamente la pareja puede tener el mismo tipo de interés, ¿no? Pero sí, a lo mejor optar por
correcto
este tipo de cosas.
Una última consulta, en vista de estas consideraciones, ¿no? Y de estas ideas que se han planteado, ¿cómo ves el futuro, por ejemplo? Porque este es un tema que incide directamente en el concepto de familia, ¿no? O sea, se desdibuja el paradigma, ¿no? De la familia monolítica en la cual está papá, mamá, hijo, ¿no? Y para toda la vida, y este paradigma se va desdibujando cada vez más, ¿no? ¿Cómo se ve esto de cara al futuro, ¿no? Porque obviamente imagino que como toda institución social tiende al cambio, ¿no?
Pues sí, bueno, hay muchos enfoques y hay muchas teorías en cuanto a eso. Y obviamente, bueno, los psicólogos casi siempre jugamos con ese tema del juego del deseo, ¿no? ¿Cuál va a ser la pulsión que impulse a alguien a realizar determinada acción o las condiciones en las que se van a realizar las cosas, ¿no? La familia ya es muy raro que alguna familia crea algún conflicto por este tipo de acciones, pero lo que sí hemos visto es que se han desarrollado más conflictos con las mujeres adultas y con los trastornos de la alimentación. ¿En mujeres adultas en qué? Bueno, pues antes las mujeres que estaban muy viejas o las mujeres entre monjas o las casadas estaban prohibidas, ¿no? Y ahora están abiertas a todo el mercado sexual, incluso las menores de edad. Entonces, ese juego del deseo obviamente está causando ciertos estragos familiares porque ya se ve el conflicto de que la mujer no está reprimida en esa parte y el hombre tiene un acceso más grande a cualquier tipo de mujer. Supongo que como padres o alguien que tenga hijos, no sé, algunos de ustedes se ven muy jóvenes todos.
Gracias por eso.
pues debe de causarle alguna preocupación, ¿no? Entonces, en casa, obviamente se va a ver ese tipo de conflictos donde la chica, bueno, tiene formas de defender este tipo de ideales, hasta la vestimenta ha cambiado, todo el mundo quiere ser atractivo, y yo creo que va más que nada por ese lado, ¿no? Muchas tratan de protegerse también con trastornos a la alimentación, y, o sea, los psicólogos tenemos la idea de que muchos trastornos a la alimentación es para eso, cuidar la apariencia para que no me toquen o para no causar un conflicto en casa, ¿no? La anoréxica que parece hombre, porque tiene cuerpo de niño, o cosas por el estilo.
Correcto. Patricia, muchísimas gracias por conversar con nosotros el día de hoy acerca de este tema bastante tan interesante y te comprometemos para otra oportunidad poder también abordar otros temas desde tu conocimiento.
Claro que sí,
Claro que sí, con mucho gusto. Un gusto saludarlos a todos. Que tengan linda noche.
Gracias para ti también. Fue Patricia Cantú desde México, con quien hemos conversado acerca de este tema de la monogamia, la poligamia, el poliamor, ¿no? Ahí Luis también tiene sus opiniones al respecto también, que nos gustaría saber su opinión. Ha estado anotando ahí atentamente sobre estos temas, ¿no? Y cuando mencionaba el tema de los hijos, recuerdo mucho cuando le preguntaban, por ejemplo, a Ricardo Badani si ellos habían decidido, por ejemplo, no tener hijos, ¿no? Tiene sus 6 o 7 mujeres, ¿no? Pero ellos habían decidido por cuenta propia no tener hijos por un tema básicamente legal, ¿no? Que decía que por la forma sui generis de su relación con sus mujeres, eso podía contribuir a que pudieran ser perseguidos en algún momento, ¿no? Por el tema de la legislación, ¿no? Claro, exacto, por el tema de que les podían quitar al hijo, ¿no? Por un tema de cuestiones morales y psicológicas, ¿no? Luis, tienes ahí varias anotaciones respecto a lo que hemos estado conversando. Nos gustaría saber tus opiniones al respecto.
Sí, la primera distinción es la que hay que hacer entre la naturaleza y la cultura. Uh-huh. Entonces, lo que yo voy a hablar como biólogo no es una recomendación moral para que hay que actuar así, digamos, o sea, que la naturaleza es así y hay que obedecerla. Tengo acá una cita de Aristóteles que me gustaría compartir. Dice así, ¿no? El brillante Aristóteles. Muchas veces la razón combate a la naturaleza cuando cree que es mejor desentenderse de sus leyes. Y yo creo que es muy correcto, ¿no? Porque muchas predisposiciones naturales no son buenas, ¿no? Por ejemplo, la predisposición a comer grasas o al azúcar es una predisposición natural, pero muy torpe seríamos si nosotros nos guiáramos moralmente o nuestra conducta se guiara por la naturaleza. En este caso sería perjudicial. Entonces, lo que voy a decir sobre la biología de la fidelidad o la infidelidad no es una receta moral, sino solamente es una realidad natural sobre la cual nosotros podemos transformar si es que podemos, ¿no? Como decía Yacosa, es posible la monogamia, pero cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Lo primero que, una cosa que hay que decir es que la especie humana, entiendo yo, se puede entender como una especie de simbiosis entre dos especies, la femenina y la masculina, en el sentido de que son genéticamente distintos, ambos grupos, y su evolución y adaptaciones no son iguales. Por ejemplo, la adaptación para el macho de la especie, estamos hablando en sentido natural nada más, no moral, uh-huh, es la poligamia. Y de hecho, todos los seres humanos, mejor dicho, todos los hombres de la especie humana, tienen fantasías polígamas. La principal fantasía polígama en el hombre es tener sexo con más de 2 mujeres al mismo tiempo.
Eso es cierto.
Pero eso es una estadística. Entonces, claro, la mayoría de las sociedades en el mundo son poliándricas, en el sentido de que un hombre puede tener varias mujeres en la mayoría de sociedades. Nosotros nos tocó la sociedad occidental, donde está proscrito formalmente, pero no realmente. La sociedad, por ejemplo, peruana, no es monógama en el hecho, solamente en la presentación, pero en el hecho real es que es polígama. E incluso cuando no hay infidelidad, es polígama secuencial, en el sentido de que una pareja se sigue de otra, y luego de otra, y luego de otra. Es una poligamia secuencial. Lo que es raro es la poliandría, en el sentido de que una mujer tiene varios hombres. Hay algunas culturas en el mundo que están en circunstancias muy, muy especiales, que las han llevado a la poliandría, pero no son, creo, más de 4 en el mundo.
Claro.
Y todavía son raras. Entonces, eso explica que la naturaleza femenina no es igual a la masculina en cuanto a la poligamia. Entonces, uno no puede decir el ser humano es polígamo o monógamo. Yo diría la parte femenina es monógama, uh-huh, y la masculina polígama. Por eso que la poliandría es tan rara y la poligamia es tan común. Ahora, la poligamia del varón es poligamia para él, pero no es poligamia para su pareja. Todos los varones quieren, y les duele profundamente la poligamia de su de femenina.
Y eso no sería una cuestión cultural también, porque acá, por ejemplo, somos por el tema, por ejemplo, lo que tú dices al último, ¿no? Que puede estar entroncado con el tema del machismo, por ejemplo, ¿no? En la cual entre comillas, por ejemplo, la infidelidad femenina está más denostada, o sea, ¿no? La infidelidad de parte de la mujer es el varón es mucho más fustigada que al revés, ¿no?
Pero muchos prejuicios y muchas cosas anticuadas o irracionales están basadas en la naturaleza. Incluso yo diría que la misma religión es una avanzada de la naturaleza, mejor dicho, un un bastión todavía natural, es una expresión de la naturaleza que no es buena, diría yo.
Interesante. Vamos a ir a una breve pausa comercial y después seguimos conversando aquí. Hay varias preguntas aquí del panel. Volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Estamos hablando acerca de la monogamia, la poligamia, lo que es natural, lo que no es natural. Les recordamos si pueden llamar también en lo que queda el programa al 388-3800, el 388-3800. Estamos hablando de este tema bastante interesante. Creo que Iván tenía una consulta aquí también, una opinión.
Sí, quería preguntarle a Luis, ya que ha investigado, y también por el lado epistemológico y por el lado ético y filosófico. Muchos de estos prejuicios que has mencionado, ¿no? que están, como dices, enraizados en asuntos naturales, en asuntos biológicos, tienen que ver muchísimo, pienso, con la capacidad de diferenciar lo que es acto sexual de lo que es reproducción, ¿no? Entonces, sistemas morales ya obsoletos como el que nos proponen las religiones, que se basan pues de hace 2500 años o más, son, digamos, ideologías que están asumiendo, ¿no?, que prácticamente de cualquier relación sexual va a haber una concepción y va a haber un nuevo habitante en el planeta, ¿no? Entonces, ¿no sería ya el momento, ya que, digamos, las últimas décadas desde el mediado, se puede decir, del siglo pasado, del siglo XX, ya de alguna manera la medicina ha logrado, ¿no?, métodos de control de la natalidad un poco más efectivos, más confiables, hay mejor información? Entonces, ¿no deberíamos estar dando ya ese paso de diferenciar realmente sexo de reproducción? Y eso no nos llevaría a tener unas concepciones más saludables sobre el monogamia o poligamia.
Esa diferencia entre sexo y reproducción ya existe en el mundo natural, no es un invento humano tampoco. Por ejemplo, en los chimpancés y en muchas otras especies, no solamente primates, existe por ejemplo la masturbación y también el cunilingüis y también la felatio y toda esa clase de cosas. Y entonces, esa clase de conductas que son conductas sexuales no tienen ninguna intención reproductiva. Claro. El sexo ya desde antes de los humanos sirve para muchas cosas más aparte de para la reproducción.
Roles también, ¿no? Refuerzan roles también en algunas sociedades.
Sirven para un montón de cosas, incluso para incluso obtener comida, digamos, algo tan simple como eso. Por ejemplo, hay un caso muy interesante de una especie de babuinos, en que tú sabes que los machos jerárquicos se pelean, el macho alfa y toda esa historia.
Claro.
Bueno, hay dos machos que no son alfa, pues son muy débiles. Entonces ellos se juntan y inician una relación homosexual. Esa relación homosexual los une y los hace más fuertes. Y ya como son dos, ya pueden enfrentarse al macho alfa, bajárselo y quedarse con las hembras. Entonces, el sexo sirve para para muchísimas cosas. Inmediatamente puede servir para la reproducción, que es lo más común, ¿no? Lo más básico en los animales inferiores. Pero las demás conductas adaptativas acaban en la reproducción. Incluso la adaptación del pavo real de tener una cola llena de colores y tan vistosa, acaba al final ya no de forma directa, sino indirecta en la reproducción, porque aumenta su capacidad reproductiva. Y yo diría, acerca de esa diferencia entre el sexo y la reproducción, nosotros la podemos hacer una diferencia moral, pero estamos atrapados en cuerpos y en genomas que han sido formados en el paleolítico inferior y antes. Entonces, somos, digamos, mentes atrapados en un cuerpo primitivo, adaptado a un mundo que quizás ya no existe, pero estamos amarrados a él. Entonces, yo diría que no debemos identificar sexo y reproducción, pero cuando hay sexo es más probable que haya reproducción. Y si no hay sexo es imposible que haya reproducción. Así que no es anormal que se haga ese vínculo, no es una tontería. Muchos prejuicios y ideas primitivas están basadas en la naturaleza. Una de ellas es, por ejemplo, la xenofobia y el racismo. La única explicación para que haya guerras, por ejemplo, la guerra que hay entre Israel y la gente ahí de la Franja de Gaza, es por razones irracionales, y la única razón posible es que se trata de los genes peleándose contra los que no son iguales a ellos, genes distintos a los de ellos.
¿Tú crees que una explicación genética tiene ese...?
La única explicación para la guerra y para que se peleen, se mate la gente, son razones genéticas. O sea, eso proviene de las épocas en que habían tribus y... O sea, los seres vivos tratan de hacer prosperar a sus iguales y desaparecer a sus diferentes. Los seres vivos, ¿ah? Los seres vivos. La vida, en cambio, la vida, que no es lo mismo que los seres vivos y no es el conjunto de los seres vivos, busca más bien la diversidad. Entonces, adentro de la biología hay una misteriosa lucha, esta es mi tesis, entre los seres vivos y la vida. Entonces, muchos de los debates que existen también intelectuales y que hay en el mundo y éticos, no provienen de la lucha de la naturaleza versus la razón, sino versus de la naturaleza con otra parte de la naturaleza.
Bastante interesante, ¿no? Es un tema que a ti, yo sé que te interesa muchísimo el transhumanismo, por ejemplo, ¿no? Que habla de modificar, ¿no? Yo siento que está articulado también con este tema del tipo de relación que uno tendría en razón de, ya no solo la reproducción, sino del sexo, ¿no? Incluso, ¿no? Que se formarían nuevas formas de relacionarse, de vincularse, incluso como tú mencionas, entre parejas homosexuales también, ¿no? Que eso, y que a través de esta modificación, ¿no? Con nuestro cuerpo, digamos, o a futuro, ¿no? Modificando las cosas que podamos o dejemos de hacer, cambiaría definitivamente nuestra concepción de esto que estamos hablando ahora.
No sé si te he entendido bien tu pregunta, pero creo que si tú quieres decir de que, por ejemplo, el caso de la homosexualidad, eso es un ejemplo más de que el sexo sirve, no directamente para la reproducción, pero indirectamente sí. En realidad, toda cosa que sirve en el sentido natural sirve para la reproducción al final, ¿no? Tenemos este cristalino, porque eso sirve para poder ver y para que queremos ver, y al final de esa cadena de razonamientos está siempre la reproducción. Hace un tiempo se hizo una investigadora italiana hizo una investigación para ver cómo los parientes de los homosexuales eran más fértiles, y eso balanceaba, digamos, la bajada reproductiva que producían los homosexuales. Entonces, esos genes producían a la larga, y me robó una idea que yo tenía para mi tesis en la universidad porque se le ocurrió antes, investigó antes. Entonces, la homosexualidad no tendría nada que ver con el transhumanismo, sino que es parte del naturalismo.
No, por ejemplo, decía por el tema de que de alguna vez tú hablabas de la posible reproducción entre, por ejemplo, entre varones, por ejemplo.
Sí.
En ese punto, ¿no?
Sí, sí. Pero antes de eso, yo quisiera aclarar que más que transhumanista, me considero transbiologicista y más aún transnaturalista, en el sentido de que las razones de la naturaleza me parecen medio repugnantes. Y prefiero entonces declararme en contra de ella. Un poco difícil en el sentido de que estoy atrapado en...
Bastante contracultural, digamos, de alguna manera, ¿no? Tengo una llamada. Hola, buenas noches.
Aló, buenas, Andy. Aquí habla Miguel Santiago. ¿Qué tal?
Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. A ver, ¿alguna consulta aquí para nuestro invitado?
Estaba revisando los datos, pensando, haciendo comparaciones entre sociedades animales y la sociedad humana sobre este tema. Bueno, como sabes, yo soy apicultor, trabajo con abejas, y en lo que es las abejas, la reina, en el momento de fecundarse, sale a volar y se fecunda por la mayor cantidad de machos posible, los cuales mueren después de esto. O sea, básicamente la reina le arranca sus partes al terminar, y o sea, sus partes se quedan ahí arrancadas, y los machos van muriendo. Bueno, ese hecho es un caso de poligamia femenina, el cual estoy revisando justo ahorita. Y de ahí, básicamente el más común de todos es la poligamia masculina. Tenemos el caso de los leones, el más notorio que puedo ver. Y bueno, a ver, estoy notando algo. Mira, acá mencionan el león, el macho alfa, puede estar con varias hembras y tiene varias crías a la vez. Pero esto solo es posible si es que puede protegerlas, porque aquí se ve que si otro macho logra sustituirlo, puede matar a las crías del macho que acaba de derrotar. Y bueno, se me ocurrió pensar en una comparación, por ejemplo, en el mundo musulmán, donde un hombre puede tener su harem. Creo que solo lo tiene permitido si es que los puede mantener, ¿no?
Sí, solamente tiene que... Sí, y además cada mujer tiene que aceptar a la otra, ¿no? Y no es en todos los países.
Claro. es bastante lógico. Si, sí. Por ejemplo, si un sujeto millonario quiere tener varios hijos, en este caso creo que se le puede...
En realidad está restringido a las personas pudientes, ¿no? Que pueden mantener a cada uno de sus esposos.
Sí, es como sí. Las leyes de la naturaleza se siguen cumpliendo, uh-huh. Incluso en nuestra sociedad.
Así es.
Es un caso bastante interesante, vamos. Uh-huh. Me gustaría una opinión. Una
correcto. Aquí Luis está escuchando atentamente. Gracias, Miguel. Gracias por tu llamada. Buenas noches. Luis.
Sí, bueno, lo que diría es que en la sociedad peruana también la poligamia está basada en la cantidad de recursos que puede tener el varón. He escuchado comentarios de que, digamos, alguien mejora económicamente, entonces también pasa la poligamia activa. Entonces, uh-huh. Hay muchos que son polígamos potenciales, pero no se alcanza.
Pero es cierto, sí.
Sí, el caso de las abejas es un caso de poliandría.
Poliandría, claro.
Lo que pasa es que en las abejas no hay hay una búsqueda de la hembra por los recursos. A mí me parece un poco también medio cuestionable desde un punto de vista ético, ¿no? Ético tras naturalista, tras biologicista. Uh-huh. O sea, que un ser humano necesita de otro y solamente es en función de completarse con otra persona. A mí me parece medio asqueroso. Pero en todo caso, esa lógica ocurre en muchas hembras de muchas especies, sobre todo en la especie humana ocurre. Pero no pasa con la abeja reina, porque ella se mantiene a sí misma en el sentido de que tiene un montón de clones, que son las ovejas obreras, que ya la mantienen. Uh-huh. Entonces, tiene como hijas infértiles que trabajan para ella. Entonces, ya no necesita que la mantengan. Por eso que usa a los machos poliandricamente para aparearse. Pero eso no pasa con otras especies. Hay un ave también, incluso en el Perú, es una especie como una yacana parecida,
yeah.
Que es poliándrica. Ella pone los huevos y se va. Entonces el macho, para que no se pierdan sus genes, tiene que empollarlos.
¿Como los pingüinos también?
No, los pingüinos son parejas y se turnan.
Sí, son separados.
Sí, se turnan. En ese sentido, ella va a poner los huevos y se va.
Entonces se va.
El macho invierte, entonces se da cuenta que sus genes se van a perder si los deja, así que se pone a empollarlos. Una estrategia poliándrica.
Ah, qué interesante, bastante curioso.
Quizás algunos humanos puedan pasar cosas parecidas también.
Sí, bueno. Y de cara al futuro, pues siempre me interesa mucho el tema de la proyección a futuro. ¿Tú crees que, reconociendo el futuro, porque cada vez voy viendo más reportajes, más documentales acerca de, por ejemplo, familia, ¿no? Donde... ya no hay solamente un hombre con dos mujeres, sino que incluso grupos de parejas que se intercambian y no viven en tema de infidelidad, sino que siento que pueden incluso sincerar sus relaciones porque las tasas de infidelidad son altas en realidad, ¿no? Creo que por la tendencia natural que se menciona aquí de estar con varias parejas, al final se crean nuevas relaciones, nuevos conjuntos de parejas donde establecen nuevas leyes, nuevas normas, nuevas formas de enfocarse libremente. ¿Vamos hacia una sociedad un poquito más sincera en ese aspecto? ¿Tú cómo lo ves?
No, yo no creo. Yo más bien creo que la sociedad tuvo una época de, digamos, en que la razón primó sobre la naturaleza, uh-huh. Pero ahora estamos regresando a la naturaleza. Así que no me extrañaría que nos volvásemos que hay una lógica natural detrás de las conductas, uh-huh. Y que prime eso más que la razón.
¿Tú crees?
Por ejemplo, las familias estas católicas que tienen todos los hijos que Dios les quiera mandar, uh-huh. Y tienen un montón de hijos, no hacen control de la naturalidad, es una mirada biológica, o sea, ellos están más evolucionados, uh-huh. O sea, muchas veces los seres irracionales son los más evolucionados y esos son los que heredan pues la tierra, según la teoría de Darwin, uh-huh. Bueno. Que yo pienso que se viene una desracionalización de la especie humana y... ya con este camino de decadencia.
En realidad, lo que tú dices es, para mucha gente le puede resultar desesperanzador, ¿no? Siempre, muchas veces, o mejor dicho, la mayor parte del tiempo, por eso es que la gente no quiere mucho las respuestas científicas, ¿no? Porque no te dan lo que quieres escuchar o lo que es el deseo de mucha gente de tener esta idea de la pareja para siempre, ¿no? O una sola pareja para siempre, para toda la vida, media naranja, ¿no? O como le llaman, de tantas formas.
Es una fantasía femenina, es, sí. No masculina.
¿Tú crees?
Claro, y la mujer ha logrado de alguna forma impregnar a la sociedad con esa idea, incluso moral. Incluso se dice, por ejemplo, que si un hombre es polígamo o tiene fantasías polígamos, uh-huh. Es alguien inmaduro, enfermo, tuvo un trauma, su mamá no lo quiso, alguna cosa falló, cuando es lo perfectamente natural.
Alguna teoría freudiana.
La poligamia es perfectamente natural.
Uh-huh. Claro. Y respecto a esto, ¿tú crees que hay alguna diferencia en la tendencia a la monogamia o poligamia según si uno es entre un homosexual hombre o una mujer, digamos, las lesbianas de repente son más monógamas que...
sin duda. Hombres, justamente ¿sí? La homosexualidad es un buen ejercicio para que la naturaleza se expresa con más claridad, ¿no? En la pareja heterosexual es la pugna de dos especies, digamos, cada una con intereses completamente distintos. Uh-huh. El macho busca la poligamia para él y la monogamia para su pareja. La hembra busca la monogamia, pero de pareja, no necesariamente sexual. Si aparece un macho con mejor fitness, seguro que con él se reproduce y lo hace criar por el otro, al que quiere forzar a la monogamia. Entonces es una lucha que es sin solución. Uh-huh. Sin solución. En cambio, en las parejas homosexuales, los dos machos quieren la poligamia para sí mismos y los dos quieren la monogamia de su pareja. Y eso crea una serie de conflictos. Al final, la mayoría se decantan en una poligamia tolerada, digamos.
O sea que la pareja de lesbianas tendría más éxito en estos temas.
Las lesbianas generalmente son más monógamas, o mejor dicho, están más interesadas en la pareja, en el sentido de que conservar la pareja. Pero eso no significa que sean fieles sexualmente. He conocido muchas parejas que nunca romperían su pareja formal y todo lo demás, ¿no? O sea, la relación de pareja es más importante para la mujer que la relación sexual, y para el hombre es más importante la relación sexual que la relación de pareja. Yo incluso conocí algunas experiencias de lesbianas que no tenían relaciones sexuales, pero sí mantenían la relación de pareja con bombos y platillos para su entorno social. Y es perfectamente concebible, ¿no? En el sentido de que es más necesaria el concepto social para poder sobrevivir, uh-huh, sobrevivir apoyándose en otra persona, ¿no? Para el hombre no, que ya está completo.
Uh-huh. Y este interés más sexual en el caso del varón, ¿tiene alguna explicación biológica? ¿Por qué digamos que la mujer tiende menos a lo sexual y más, y el hombre sí?
Claro, bueno, hay dos explicaciones. Primero, uh-huh, la teoría de Darwin, que ya no es invento mío, sino, uh-huh, ya es cosa de, claro, él, ¿no? Mientras más genes se quedan, los genes que más se quedan son los que se quedan en la siguiente generación, uh-huh, lógicamente. Entonces, si un hombre es monógamo y otro es polígamo, ¿quién va a dejar más genes? El polígamo. Uh-huh. Entonces, todos esos niños que van a nacer, polígamos o monógamos, van a nacer polígamos. Y cada generación más y más y más. Y entonces, una mujer que tiene una tendencia a la monogamia, que hace todos los esfuerzos posibles por conseguir la monogamia del hombre y que esté con ella, la mantenga, la cuide y a la cría también, ¿va a tener más chances o menos chances? Más chances. Uh-huh. Y entonces esos genes se van a ir pasando y pasando, pasando de generación a generación, y esa diferencia va a permanecer.
Interesante. Sí. Ahora, interesante explicación.
Hay un último detalle. Esto que has mencionado, muy importante hace un momento, que estas adaptaciones que se han generado a lo largo de la evolución humana han sido adaptaciones a un mundo que probablemente ya no exista. Entonces, si bien podemos estar de acuerdo en que sí, como el hombre tiene una tendencia a la poligamia, ¿no? Porque tiene los espermatozoides que tienen mucha mayor alta movilidad.
Son más baratos.
Exactamente, son más baratos. Puede haber una tendencia por ese lado, que haya más y más y más poligamia, ¿no? Y más reproducción. Pero eso se daba en un mundo en el cual el aparato reproductor humano, de por sí, sin ninguna intervención, representa al menos un 40% de abortos y de pérdidas, ¿no? Entonces, el asunto es que debe haber una respuesta evolutiva, porque ya somos 7.000 millones, la medicina moderna, ¿no?, ha llevado niveles de salud, de expectativa de vida mucho mayor. Entonces, ese modelo es insostenible, va a llevar a la destrucción de los recursos del planeta, ¿no?
Yo no estoy recomendando, sino una descripción.
No te digo eso, pero te digo, por eso te pregunto en este instante, debería haber una respuesta evolutiva, digamos.
La naturaleza nunca se frena en cuanto a la reproducción. Por ejemplo, cuando la solución a la...
guerra, algo así, es lo que va a tener que ocurrir.
No, nada que ver. O sea, primero, la naturaleza no se anticipa qué va a pasar. Mira, si sigo en este camino, va a pasar algo malo. Porque muchas veces ocurre que en el mundo natural las especies siguen un camino que los lleva a hundirse, uh-huh, y se hunden. O sea, la naturaleza no... no está consciente, no es un hecho, claro, no es un hecho consciente, simplemente es un efecto de algo que pasa. Pero generalmente la solución a la falta de recursos es extinguir a los otros. Justamente lo que estaba diciendo, digamos, claro, somos varios millones, bueno, que podemos hacer la guerra a los otros millones. Y entonces esa es la explicación de las guerras que hay, ¿no? Entonces los genes están buscando extinguir a los que son distintos a ellos, y entonces, bueno, les quitan sus tierras, los botan, los queman, los meten en la cámara de gas o los hacen campos de concentración. Y entonces es la explicación de... Entonces, no hay ningún problema biológicamente con la alta reproducción. Y ahora, sobre la necesidad de la mujer de mantener a su hijo 9 meses en el vientre y criarlo, porque es una cría delicada, que necesita por lo menos unos 15 años de cuidados, sobre la necesidad de formar una pareja para que esos genes pasen a la siguiente generación, sigue existiendo. No es distinta a la del paleolítico. Quizás un poco más fácil ahora. Y la del macho, de tener una relación, digamos, media hora, y ya pasó sus genes, si la mujer se va luego a encargar de la cría, tampoco ha cambiado desde el paleolítico. Así que sigue siendo ventajosa la poligamia para el macho y desventajosa para la mujer.
Uh-huh. Correcto. Muchísimas gracias, Luis, por tu explicación tan didáctica esta noche, un tema que para muchos le genera controversia. Acá Johnny Arce se va a reflexionar sobre el tema. Va a practicar la poligamia esta noche. Bueno, agradecemos a Luis Arbaiza, que nos ha dado una explicación didáctica interesante. Y bueno, estamos llegando a la parte final del programa. Agradecemos también al panel, a Iván Antesana, Adrián Núñez. Mi nombre es Andy Landacay. Volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche aquí en Paranormales de la Noche. Chao.